Pablo a Timoteo. Vaya a Timoteo, segunda de Timoteo, por favor, le invito a ir a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Es una serie sobre liderazgo y estamos preparándonos para, pues, para una transición aquí mismo en nuestro liderazgo en Calvary, y estos mensajes de alguna manera nos ayudan a entender que esto es bíblico, que es normal que salga un líder para dejar a otro líder que continúe la visión, ¿verdad? Entonces, el legado de una visión habla de eso, de un líder que preparó a otro líder y luego lo dejó para que continuara la visión que él tenía. ¿Quién es? Pablo a Timoteo. Vamos a leer estos primeros 6 versículos en 2 de Timoteo 2, 1 al 6. Lea conmigo 2 de Timoteo 2, 1 al 6. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos a orar y entender qué es lo que Dios nos quiere decir en este mensaje. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana queremos pedirte tu ayuda, Señor, para entender tu palabra. Enséñanos cuál es nuestra parte en este mensaje. Enséñanos qué es lo que tú esperas de nosotros y que podamos entender lo que significa tener una visión y llevarla a cabo, Señor. Con tu gracia, con tus fuerzas, con tu poder, podamos nosotros abrazar la visión que tú le diste a Pablo, que Pablo le transmitió a Timoteo, y que todos aquellos que te han servido han transmitido a través de tu palabra a nosotros. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué es una visión? Bueno, alguien puede decir, bueno, mirar algo. No, vamos más allá. Bíblicamente hablando, manejamos el término de tener una visión como querer lograr algo a futuro. Es un anhelo, un sueño para el futuro. Se maneja el término en ambiente de liderazgo, aún secular, no cristiano, gente que tiene la visión de una compañía, una empresa que se pueda multiplicar y crecer y obtener muchas ganancias, ¿verdad? Tiene una visión terrenal. Pero cuando hablamos de liderazgo cristiano, es diferente. Aquí el legado de la visión de Pablo, de la que les voy a hablar esta mañana, no tenía que ver con una empresa terrenal, con una corporación, un negocio, una organización o fábrica. Su visión, hermanos, tenía que ver exclusivamente con almas, almas perdidas viviendo en esta tierra que necesitan, o en ese tiempo, almas que Pablo miraba por multitudes que necesitaban ser rescatadas por medio del Evangelio. Necesitaban ser formados en el carácter de Cristo, no solamente salvados, pero luego ser instruidos y formados en el carácter de Cristo. Esa era la visión del apóstol Pablo. Un teólogo dice que la visión para un líder llamado por Dios es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos. Desarrollar aquí en la tierra los propósitos eternos de Dios. Esa es la visión que quiero que usted abrace, que viene desde el apóstol Pablo, mejor dicho, desde Jesucristo. Así que Pablo tenía esta visión de parte de Dios. Pero cuando él escribe la carta a Timoteo, las palabras que acabamos de leer, entonces le llama a su hijo en la fe, porque Pablo había enseñado, había instruido a Timoteo siendo un jovencito. Y ahora Pablo está listo para entregarle todo el paquete que él había llevado, es decir, la visión. ¿Cuál visión? La de continuar haciendo discípulos, la de continuar predicando el evangelio e instruyendo a personas para que sean formados al carácter de Cristo. Así que le deja como legado a Timoteo, como una herencia, su visión. Yo quiero hablarte a ti que eres papá o mamá, o eres un director de algún ministerio aquí en Calvary, o eres un colaborador, un líder de algún ministerio. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué vas a dejar como legado a la siguiente generación? Si solamente eres papá o mamá, eres líder. ¿Qué vas a dejar como legado a tus hijos? Y cuando hablo de un legado, no me refiero a una herencia material, pero Pablo le dejó un mensaje, una visión que lograr a Timoteo. Y de eso estamos hablando. Entonces, vamos a tomar la visión de Pablo y vamos a apropiarnos de ella como lo hizo Timoteo. Primero, forma discípulos que tengan la visión de multiplicarse. Eso es lo que Pablo le pidió a Timoteo aquí entre el versículo 1 al 6. Pero mira cómo comienza. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo. Esa es la buena noticia, que en esta labor tan complicada de hacer discípulos, tú puedes tener el poder, la fuerza, la gracia de Cristo para lograrlo, hermano. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo no soy líder, yo no tengo mucha capacidad como un líder que enseña o un pastor. Déjame decirte, lo que tú ya entiendes, tú ya lo puedes transmitir. Si tú entendiste el evangelio, ya se lo puedes enseñar a alguien, ¿cierto? No puedes enseñar algo que tú no entiendes. Entonces te estoy hablando de algo simple y sencillo, nada más que transmite a otros lo que tú ya has entendido de la palabra de Dios. Pero dice Pablo a Timoteo, esfuérzate. ¿Por qué le llama hijo mío? Pablo no tenía hijos, nunca se casó. Porque Pablo ha formado en su corazón un paternalismo espiritual hacia Timoteo, y no solo hacia él, hacia muchos que él discipuló. Pablo sentía esa responsabilidad como un padre espiritual de enseñar a su hijo la fe, de transmitirle todo lo que él había recibido de parte de Cristo y después impulsar a ese hijo espiritual para que ahora él vaya y haga lo mismo. Esto es discipulado, con palabras grandes. Discipulado es que usted no puede convertirse en un simple espectador. Usted es invitado a ser discípulos. Amén. Esa es la visión. Entonces, Pablo, mire este versículo. Pablo era un experimentado en hacerlo todo dependiendo de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ahorita le explico, pero leamos este versículo. 1 Corintios 15, 10 al 11 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado, dice, más que todos ellos. ¿A quién se refiere? A los otros apóstoles. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo está diciendo es, todo lo que yo hice, yo nunca lo hubiera podido lograr si no fuera por la gracia de Dios. Así que cuando le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, se lo está diciendo porque está a punto de dejarle todo su trabajo, de dejarle esa visión que Pablo tenía. ¿Cuál? Hacer discípulos, formar a otros y luego delegar a esos otros que vayan y formen a otros. Ese es el llamado, esa es la misión y esa es la visión. Gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra caris en griego, que significa favor, bendición o don no merecido. Quiere decir que tú y yo recibimos el primer más grande regalo, que fue la salvación sin merecerla, por gracia. Pero ahora toda nuestra vida cristiana debemos vivirla por gracia. O sea que no se puede ser un buen cristiano si no dependemos de la gracia de Dios. Y no podemos enseñar a otros, no podemos dirigir a otros e instruir a otros si no está la gracia de Dios con nosotros. Y por eso Pablo comienza diciéndole a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, forma discípulos con la visión de multiplicarse. Lea el versículo 2 de capítulo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quién, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo tenía la visión muy clara, hermanos. Él sabía lo que tenía que hacer. Estaba completamente entregado a ese llamado, a esa visión de predicar el evangelio y hacer discípulos. Así que él formó a Timoteo y a otros, y que les enseñó lo mismo que él hacía. Les transmitió esa visión. Y esto es lo que le pide a Timoteo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto ahora tú lo vas a poner en las manos de otros también. Una visión como esta solo podía ser abrazada por alguien que ya la entendía, alguien que ya amaba esa visión, y ese era Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo le enseñó a amar esa visión, a abrazar esa visión. Aquí en Calvary tenemos una visión. Espero que usted por lo menos la recuerde, ¿verdad? Queremos ser una familia que está mejor unida, ¿verdad? Y de esa forma alcanzar con el evangelio a otros. Si lo podemos resumir: mejor unidos en una frase es nuestra visión. Es lo que queremos lograr. Cada vez estar más unidos como iglesia. No importa la cultura, no importa la generación. Queremos de generación a generación alcanzar a otros. Y eso es lo que Pablo le pide aquí, que siga esa visión de alcanzar a otros, que transmita esa visión, que deje también ese legado a otros que puedan continuar. Dice el verso 2 que la debe transmitir a hombres fieles, que sean idóneos, capaces de enseñar también a otros. Qué difícil es, hermanos, en nuestros días encontrar hombres fieles que sean humildes. El mensaje de la semana pasada fue tres características del líder que Dios busca: humildes, sometidos, ¿verdad? Que sean humildes, sometidos y leales. Y es difícil en esta generación, especialmente cuando todo el mundo quiere ser original. ¿Seguir la visión de alguien más? No. Si yo voy a tomar un liderazgo, borrón y cuenta nueva. Yo empiezo algo nuevo. Yo no quiero tomar nada que otro empezó. He escuchado líderes cristianos que piensan así. Y entonces falta humildad. Cuando alguien, Dios le dio una visión y ha comenzado y eso está trabajando, se requiere humildad para que alguien venga y solo continúe la visión. Aquí en Calvary lo que va a suceder la próxima semana es que alguien va a heredar, alguien va a recibir la visión que ya tenemos y tiene que continuarla. No es que un nuevo pastor va a llegar y va a borrar todo lo que hizo el anterior y ahora aquí nomás mis chicharrones truenan, como dicen los mexicanos. Recuerdo una iglesia que cambió de pastor y al siguiente día inmediatamente apareció el nombre del pastor ahí en un rótulo grande ahí, el nuevo pastor. Pero lo más triste fue que en las siguientes semanas fue eliminando todo lo que el pastor anterior por años había levantado ahí. Que no fue él, fue el Señor, ¿verdad? Pero fue un desastre lo que sucedió ahí. ¿Por qué? Porque alguien quiso ser original y poner su derecho de autor su firma y decir, ahora el que se lleva la gloria aquí soy yo. Eso no funciona en el reino de Dios, hermanos. Timoteo era el ideal para tomar la visión de Pablo. ¿Qué era Timoteo? El discípulo, el hijo amado, el humilde seguidor y servidor del apóstol Pablo, así como lo fue Josué de Moisés. Y esa es la clase de líderes a los cuales Dios les va a heredar el legado o la visión de otro líder que ya ha tenido la experiencia. Eso es lo que se requiere: humildad, sumisión y lealtad. Y mire, el Señor Jesús nos hereda su llamado, su visión a todos aquellos que han creído en Él. Mateo 28, verso 19 al 20. Eso es el llamado para ti también. Dice, por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, vea la gracia presente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo. No lo van a hacer en sus fuerzas. Yo voy a estar ahí para darles el poder, dice Jesús. Tercero, sé claro en el precio y la disciplina para lograr esta visión. O sea, forma discípulos con la visión de que ellos se multipliquen, pero debes ser claro, como Pablo lo fue con Timoteo, de hablarle el precio que conlleva a ser discípulos. Lea el verso 3 al 7 conmigo. Dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Esta palabra sufrir no nos gusta, ¿verdad? Por eso ese famoso eslogan que vemos en toda Latinoamérica, en edificios, iglesias, que dice, pare de sufrir. Atrae a mucha gente, es atractivo, ¿no? Wow, si aquí me van a ayudar a parar de sufrir, yo me meto ahí. Mire, lo primero que le vacían es la cartera. Después va a sufrir por deudas, porque ahora tiene que estar dando grandes cantidades. En fin, aquí lo que Pablo le dice a Timoteo es, tú sufre penalidades como un soldado de Cristo. Entonces hay tres cosas aquí. Debemos ser claros cuando discipulamos a alguien de hablarles del precio y la disciplina para lograr la visión de que ellos también formen a otros discípulos. ¿Va a haber heridas? Sí. Tratar con gente no es nada fácil, lo hablamos la semana pasada. Pero hay una gran recompensa, hay una gran satisfacción de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero hay tres ejemplos que Pablo le da a Timoteo. Comienza por el soldado. Entonces habla de que el soldado debe sufrir penalidades y dice que el soldado, vaya al verso 4, no milita, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pudiéramos traducir esto, que el soldado de Cristo ya se desliga de los compromisos de este mundo, y estoy hablando del sistema corrupto de este mundo, para enfocarse a servir a su Rey, al Señor Jesucristo. No se enreda en los negocios de la vida. Después habla del atleta y dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Los atletas que ganan medallas olímpicas, si pudiéramos pasar un día con uno de ellos, creo que no nos quedarían ganas de decir, yo quiero tener un día esa medalla. Porque lo que nosotros miramos es la consumación de todo el esfuerzo que por meses o años ellos han tenido en entrenamiento. Y lo vemos en un ratito de una competencia y decimos, wow, ¿cómo se ganó esta medalla? Pero ese hombre o esa mujer se han privado de muchas cosas, hasta de taquitos de carnitas. Sí, y posiblemente lo anhelaban con todo su corazón, unos tamalitos en Navidad, pero dijeron, no, tengo que competir en enero, no puedo comer tamales. Cuesta, pues para lograr hacer algo en el reino de Dios, el atleta debe luchar legítimamente, debe abstenerse de muchas cosas que no le van a ayudar a crecer Para tú hacer discípulos, tú pues debes ser un buen ejemplo. Porque el discípulo va a copiar tu vida, va a aprender de ti. Y a veces eso es lo que nos cuesta. Yo debo transmitir mi vida a otro, pues no quiero echar a perder a nadie, mejor me quedo así. No, hermanos, no pienses así. Piensa que Dios te puede dar la gracia y el poder para tú ser transformado y luego transmitir esa transformación a otra vida. Y finalmente pone como ejemplo al labrador. Verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué es un labrador? Bueno, un campesino, podemos decirlo así. Alguien que siembra para poder comer del fruto de lo que sembró, primero debe trabajar, debe arar la tierra, debe sembrar la semilla, luego debe regar y debe estar pacientemente esperando que se dé el fruto. Así es cuando sembramos en la vida de otras personas. A veces hay personas que se impacientan y dicen, ah, ese no cambia, mejor hay que dejarlo. Pero piensa en la paciencia que Dios ha tenido para ti. Es la que tú tienes que darle a otras personas. Y dar la gracia que Dios te ha dado a ti a otra persona. Posiblemente no va a cambiar de un mes al otro. A lo mejor se tarde un año. Pero yo te garantizo que si esa persona tiene el deseo de que le sigas enseñando, es porque Dios va a hacer algo en esa vida. Amén. Y un día vas a ver los frutos. Y qué mayor satisfacción para nosotros los que discipulamos, los que enseñamos, los que testificamos el evangelio, que ver la vida transformada de una persona. Usted es la medalla, el trofeo, la corona de aquellos que lo enseñan, de aquellos que le compartieron el evangelio. Y al final, esas medallas, esas coronas, son para rendirle gloria al Rey de Reyes. Amén. Y número 2. Usted debe de adoptar la visión y la encomienda de Pablo a Timoteo. Ahora vamos a cambiar de pasaje y vaya por favor al capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 al 6. 1 al 6. Aquí Pablo entra en un poquito más de detalle de cómo debe lograr esa visión. En la práctica, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, comienza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, escúchalo, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué amor tenía el apóstol Pablo para el llamado que Dios le había hecho? ¿Qué pasión por la gente? ¿Qué amor por las multitudes perdidas? Él ya sabe que pronto va a morir, sabe que se va a ir y no quiere dejar en las manos de cualquier persona su trabajo, su misión, su visión. Y por eso él se encargó de buscar a la persona, o mejor dicho, Dios se la puso enfrente, era Timoteo, y Pablo se encargó de irlo preparando, enseñando, capacitando, porque Pablo sabía que un día tendría que partir. Papá, mamá, un día te vas a ir. ¿Qué estás dejando en la mente y en el corazón de tus hijos para que ellos continúen el camino de Cristo? ¿Estás invirtiendo ahora? Hazlo. Un día te vas a ir. Directores de cada ministerio, ustedes no van a permanecer ahí por muchos años. Deseamos que otros tengan la oportunidad de llegar a ser directores de algún ministerio y servir como ustedes lo están haciendo. Comiencen a capacitar a otro. Líderes, ustedes pudieran llegar a tomar otra posición o otro ministerio. Empieza a formar a otro que pueda tomar lo que tú has estado haciendo. Multiplícate. Ten la visión de multiplicarte. Mira, Pablo le dice, te encarezco. ¿Qué significa eso? Solicitar algo con mucha insistencia, recomendar algo con mucho empeño. ¿Qué le estaba encargando? Que prediques la palabra. Si hay algo que le apasionaba al apóstol Pablo, era predicar la palabra. No era contar chistes en el púlpito, no. No era entretener a la gente. Usted ha visto que hay pastores que ahora, pues hasta de payasos se tienen que vestir para llamar la atención de la gente. Ojalá que sea la palabra de Dios lo que atraiga la atención de cada persona que entre a este lugar. Porque eso es lo que yo tengo para darle y eso es lo que el pastor Víctor le va a dar a usted, la palabra de Dios. A los niños le podemos traer payasos, de acuerdo a su edad, pero creemos que cuando usted viene aquí, usted viene a conocer de Dios. Amén. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo tenía un compromiso con lo que él estaba heredando a Timoteo. Y aquí en 1 Corintios 9, 16 dice, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Yo diría, ay de ti hermano si no anunciaras el evangelio. Tú que ya recibiste el evangelio, tú que ya lo entiendes el evangelio, tú que ya estás saboreando las mieles de la salvación, los beneficios de la gracia de Dios, ay de ti si no transmites a otros lo que de gracia has recibido. Así que ese te encarezco es una urgencia, es un pedido urgente, porque a Pablo le quedaba poco tiempo de vida y se lo está pidiendo a su hijo en la fe. Él dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Mire, qué solemne este encargo, porque está poniendo por testigo a Dios como el Padre y al Hijo Jesucristo como testigos de que te estoy encargando a ti esta encomienda, esta visión. Vaya que Timoteo debió haber sentido como mucha responsabilidad. Pero acuérdese, ya le había dicho, esfuérzate en la gracia de Cristo. Es lo único que le iba a ayudar a Timoteo a lograr la visión. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es a tiempo y fuera de tiempo? Cuando la gente esté dispuesta a escuchar y a recibirla, y aun cuando la gente rechaza el evangelio y no quiera escucharlo, todavía debemos seguir predicando. A tiempo y fuera de tiempo es tú predica el evangelio. No calles. Siempre habrá alguien que va a abrir su corazón a Cristo. Y vale la pena aunque sea por una persona. No importa si le predicaste a mil, si uno recibió a Cristo, valió la pena haber predicado. Amén. Mire, yo tengo una experiencia hermosa cada domingo. Y me gozo en esa experiencia porque aquí estoy viendo una multitud. Comparado con el grupo que predico en la tarde. Aquí hay ahorita unas más de 250 personas quizá. Y en la tarde acaso tengo 30 personas sentadas escuchando un mensaje como este. Pero ¿sabe cuál es el gozo? Que puedo ver a esas 30 personas como los estoy viendo a ustedes ahorita, con la misma esperanza que alguno de ellos abrace la visión, que alguno de ellos, si no son creyentes, se arrepienta y venga a Cristo, que alguno de ellos crezca en la fe. Eso es lo que le quiero decir. Usted predique, no importa si le escuchan o no, usted comparta el evangelio de Jesucristo. Amén. Que redarguya, le dice Pablo, reprende, exhortes con paciencia y doctrina, verso 2 al 4. Redarguye, ¿qué significa redarguir? Convencer, reprobar y por implicación amonestar con la palabra de Dios. Es cuando el predicador, por medio del mensaje, ayuda a las personas a que identifiquen su propio pecado. Eso es redarguir. Usted lo ha hecho muy fácil en la ilustración. Cuando dice, ay, las piedras estuvieron muy duras esta mañana. Eso es redarguir. Usted siente como que el pastor le está tirando piedras directamente. No, a lo mejor yo ni sé lo que usted está pasando, pero Dios sí. Y el mensaje le está llegando. Reprender cualquier actitud de pecado o falsa enseñanza. Aquí el que predica hace la labor de, a través de la palabra de Dios, a reprender el pecado. amonestar las malas actitudes o las falsas enseñanzas. ¿Por qué Pablo era tan urgido de transmitirle a Timoteo esta encomienda? Porque en esos días había una apostasía terrible. Muchos estaban abandonando la fe. Ya lo leímos hace un momento. Tendrán comezón de oír, dice, y se amontonarán para escuchar doctrinas falsas de demonios. Por eso es que debes predicar la palabra, porque lo único que puede vacunar contra ese virus del error a las personas es la verdad del evangelio, la palabra de Dios. Predícala, predícala. Estamos hermanos en esos tiempos de apostasía hoy mismo. A nuestro alrededor hay tanta gente apartándose de la verdad del evangelio y siguiendo falsos líderes, falsos maestros, falsas doctrinas, etc. Pero los cristianos a veces estamos tranquilos y ya no abrimos la boca, porque no queremos ofender a nadie. Queremos ser políticamente correctos, pero lo dije por ahí, a veces nos volvemos políticamente corruptos, por no decir la verdad. Decir la verdad conlleva un precio. Y Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado. Ir a la guerra conlleva un precio. Puedes ser herido. A alguien no le va a gustar que prediques la verdad. Para eso debemos estar aún listos. Para que a alguien no le guste y nos rechace o nos reprenda. ¿Y por qué no? Hasta cárcel pudiera haber. En algunos países ya hemos escuchado que hay cárcel para los que predican la Biblia. Y exhorta, dice, ¿qué es exhortar? Es colocarse al lado de la persona que ha fallado y ayudarla a retomar el camino correcto. Es, a veces tomamos la palabra exhortar como regaño. Va a ser un regaño si la persona que te exhorta no está dispuesto a hacer nada por ti, solamente te llama la atención. Si usted va a exhortar, hágalo en amor. Es decir, usted exhorta, pero usted está dispuesto a ayudar a esa persona a volver al camino recto. Eso es una exhortación correcta. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que debe hacer cuando predica. Cuando predicas debes redarguir con la palabra, debes reprender con la palabra y debes exhortar, ayudar a las personas a volver al camino correcto. No dice entreten a la gente, conviértete en un gran motivador para que la gente salga con una sonrisa de oreja a oreja y todos digan, qué bonito predicó el pastor. No dice eso. Mi responsabilidad es ayudarle a usted a mantenerse en el camino correcto. Y luego dice que sea sobrio y soporte las aflicciones. Una vez más, así como un soldado que tiene que pelear, así como un atleta que va a abstenerse y incluso va a sufrir a veces por las abstenciones, así como el campesino que tiene que esperar hasta que brote la fruta para poder comerla, ahora dice, sé sobrio, que significa tener un buen criterio, ser razonable, tener dominio propio, pero también dice, soporta las aflicciones. Y mire este versículo en 2 de Timoteo 2:12. ¿Quién mejor que Jesucristo fue el ejemplo de sufrir aflicciones, de padecer por causa del reino? Dice aquí en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué gran aliento para todos aquellos que por causa del evangelio han sido despreciados por su familia. O en el trabajo te hacen bullying porque ya saben que eres el hermano, el cristiano, y ya empiezan a molestarte, a tratarte mal. No te preocupes, es parte de, sopórtalo, soporta las aflicciones, porque si tú sufres también reinarás con Cristo, hermano. Amén. Así que déjeme contarle, antes de terminar este último punto, esa pequeña historia que nunca la he olvidado, siempre está en mi mente y en mi corazón. Especialmente cuando usted se enrola en el ministerio y usted empieza a servir a otros, le va a pasar que alguien le va a dañar, le va a herir, le va a traicionar, van a hablar en contra de usted, va a haber críticas contra su liderazgo, etcétera, etcétera. Y entonces cuando yo leí esta historia, me tocó. Dice que un escorpión, alacrán o escorpión, animal ponzoñoso que pica con la cola, cayó en un estanque pequeño de agua y se estaba ahogando. Y pues la gente pasaba y lo miraba y pues quién se iba a atrever a sacar ese animal, ese animal ponzoñoso, ¿verdad? Pero vino un hombre, un anciano, y él se acercó y tratando con mucho cuidado de agarrarlo y salvarlo para que no se ahogara y pues ponerlo, esos hombres amantes de la naturaleza, ¿verdad? Pues por más cuidado que tuvo, resulta que ¡cha! Y le dio el piquete en el dedo. Y alguien estaba por ahí observando y vino y le dijo, pues qué tonto usted, oiga, ¿cómo se le ocurre venir a sacar esa cosa de ahí? Yo que usted la ahogaba mejor. Y el hombre sabiamente le dijo, no se preocupe, no me va a morir. Dijo, yo entiendo lo que acaba de suceder. La naturaleza de este animal es picar. La mía es servir. Aplícalo a tu vida si tú eres un servidor de Dios. Y no quisiera que nadie aplique el otro lado. Pero lastimosamente los que sirven al Señor de pronto van a recibir alguna picadura de alguien a quien usted está tratando de ayudar o de servir. Y habrá algunos que dicen, se amargan y dicen, no más, hasta aquí llegué yo, no más, ahí está su ministerio, quédese con él. Yo vivía muy tranquilo antes de venir a servir. Me siento y escucho los mensajes como cualquier otro y se acabó. Le estarías dando la victoria al diablo. Y el diablo estaría aplaudiendo y diciendo, lo logré, uno menos. Pero no, no lo hagas. Dice Pablo a Timoteo, sufre aflicciones, son parte de. Dios te va a ir perfeccionando incluso a través de las pruebas, de las aflicciones, de gente que va a ser difícil para tu vida, como tú puedas ser difícil para la vida de otros. Entonces es la obra de Dios. Tú sufres las aflicciones. Y finalmente, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, lo que le dice Pablo en esta encomienda. Obra de evangelista, que es, no solamente pienses en hablar o ministrar a los que están aquí adentro. A mucha gente afuera de esta iglesia que todavía no han tenido la oportunidad que alguien se acerque a explicarles el evangelio. Obra de evangelista es compartir el evangelio, explicar el evangelio, ayudar a alguien a tener luz. Que él necesita a Cristo, que ella necesita a Cristo. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, hermano. Es una invitación del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Cumple tu ministerio, tu llamado a servir y haz esa obra de predicar este evangelio. Y ahí está el llamado del Señor Jesús a todos los discípulos. Póngase de pie esta mañana. Si usted es discípulo de Cristo, póngase de pie. Porque el llamado es para usted. La visión, el legado que Pablo le dejó a Timoteo es para usted también. Es para todos. Y no viene de Pablo. Venía del mismo Señor Jesucristo. Y aquí está en palabras muy simples. Como una declaración, un statement, con un reto, un llamado a obedecerla. Les dijo a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad. El evangelio a toda criatura. Eso es lo que Dios te dice a ti también. Ve y predique el evangelio a toda persona, hermano. Esa es tu encomienda. Ese es tu llamado. Si tú eres un líder aquí en Calvary, ve más allá. Empieza a formar a otro líder que pueda continuar haciendo lo que tú estás haciendo. Si tú eres un director de algún ministerio, ten la visión de que alguien que ama lo que tú ya estás haciendo, como tú lo amas, toma a esa persona y empieza a instruirlo desde ya. Empieza a ayudarlo a que él ame lo que tú haces aquí en la iglesia, para que cuando tú te retires, ya hay alguien que va a tomar la batuta. María la tomo como ejemplo. Hace unos años Lupita Campos estaba aquí cada domingo presentando el Angel Tree y estaba en la mesa. Ella me escribió una carta a María Juárez. Me dice, Pastor, Lupita ya no va a poder estar, pero ahora estoy yo aquí. O sea que Angel Tree continúa porque no depende de personas, depende del Señor. Pero la persona que se encarga debe procurar siempre establecer a alguien. Vamos a orar, hermanos, y después voy a dejar el lugar al anciano de nuestra iglesia, Craig Bryson. Padre, esta mañana oramos, Señor. que cada uno de los que estamos aquí podamos abrazar la visión que Pablo ha dejado a Timoteo. Primero, de hacer discípulos, de formar y buscar hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, y podamos nosotros, Señor, formar a esas personas. Que podamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que podamos ser fieles al llamado que tú nos has dado. Ayúdanos, tomamos el reto, el compromiso esta mañana y pedimos tu gracia para lograrlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento unos minutitos más. Le doy el lugar al hermano Craig Bryson, que es parte de la mesa de ancianos también. Y nos va a explicar lo que va a suceder el próximo domingo. Bienvenido. Gracias.